Está Gabriela Testa en línea. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Es un gusto hablar con vos a esta hora de la mañana. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 y todo el equipo. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. Te saludo a vos, al equipo, a la audiencia.
Bueno,
un gusto saludarte.
Muchas gracias. Te convocamos para hablar un poco de toda esta historia que se ha generado con la polémica en torno a la reina de la vendimia, la elección particularmente de la reina de la vendimia. Una discusión ya zanjada por la Suprema Corte de Justicia que ha dicho que en Guaymallén hay que elegir la reina, pero viene bien un debate un poquito más profundo sobre lo que es en sí mismo, no solo el acto de la fiesta de la vendimia, sino particularmente el de la elección de nuestra embajadora, de nuestra representante, de nuestra reina. Y recordaba en las últimas horas cuando buscaba antecedentes para hacer un comentario sobre todo esto, que vos introdujiste varios cambios por tu iniciativa a todo este reglamento, ¿no?, de elección de reina, que se ha ido modernizando y adornando con el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el reinado de la vendimia tiene vigente en la actualidad dos resoluciones, que son la 1606 del 16 y una que es del 17, que es la 159, donde ya hay apertura en términos de derechos, como por ejemplo, que pueden inscribirse toda mujer que tenga documento, que demuestre, que diga que es mujer, o sea, que incluye a las personas trans. No había límite de edad, no había límite de edad para arriba, ¿verdad? El mínimo es 18 años.
18 para arriba, cualquiera.
De 18 para arriba. Y te diría que lo que más ruido hacía de esos reglamentos, que son los que rigen, es que hablaba de dos factores, o no factores, sino dos elementos difíciles de rebatir. Uno hablaba de belleza, que vamos a convenir que la belleza es subjetiva, aunque claro, es lo que más ruido genera, claro, porque lleva a hablar de que la vendimia podría ser un concurso de belleza, que no lo es. Y hablaba de inteligencia, que es algo difícil de medir, ¿no? Hasta los más expertos científicos. Entonces, de alguna forma, casi no fue una motivación personal, sino que llegaron a la legislatura a hablar con el vicegobernador, algunas representantes de la Corenada, que para quien no sabe es la Comisión de Reinas Nacionales, sí, mandato cumplido.
Sí.
Y bueno, el vicegobernador me dejó a mí la tarea, porque yo estaba trabajando en un proyecto para postular la vendimia como manifestación inmaterial de la humanidad ante la UNESCO.
Uh-huh.
Y bueno, entonces entré en ese tema de ayer. Para ser concreta, la vendimia es una manifestación inmaterial de la humanidad, digna de ser, una manifestación inmaterial cultural,
sí,
de Mendoza,
sí,
con suficientes años, elementos y adhesión social como para ser considerada de la humanidad. En tal sentido, cuando uno habla del patrimonio intangible, que es tan difícil a veces, sí, comprenderlo, porque el tangible es un museo, es un monumento, eso es sencillo para casi todos. El intangible tiene que ver con las tradiciones que, uh-huh, se transmiten oralmente de generación en generación y que tienen, vuelvo a decir, una fuerte adhesión social. Por eso es tan difícil meterse con la vendimia, porque, bueno, yo vi las notas periodísticas que hicieron ustedes, otros canales de televisión, sí, y la gente de cualquier edad, el trato social,
la defiende.
Uh-huh. La defiende. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, yo fui a la audiencia de la Suprema Corte, uh-huh, y yo manifesté, digamos, que mi preocupación frente al rey. Vos sabés que yo, en mi gestión como presidenta del ente de turismo, en el 17 suspendí el reinado del turismo y en el 18 suspendí el reinado de la nieve. Por lo cual, uh-huh, de alguna manera, soy probablemente la única persona en la provincia que ha transitado la situación de suspender reinados y estar defendiendo el reinado de la vendimia. Lo suspendí porque hay una corriente que estaba instando a dejar de elegir reinas en la fiesta, y entonces La verdad es que en acuerdo con en ese momento con el municipio de San Rafael y la Cámara de Turismo, sí, de San Rafael, suspendimos la del turismo y con Malargüe la de la nieve. Pero sin embargo, y fue básicamente con la Biblioteca de la Defensa de los Derechos de la Mujer. Pero en el Reinado de la Vendimia, además de esa biblioteca, interviene la Biblioteca del Patrimonio. Ajá. Y entonces la ordenanza de Guaymallén es inconstitucional, básicamente, porque va en contra de la ley 6.973, claro, que es la que enumera los componentes de la fiesta de la Vendimia. Y entonces, dentro de los componentes de ese patrimonio intangible que tenemos, que es la fiesta de la Vendimia, tenemos las fiestas tradicionales, las fiestas barriales, las fiestas distritales, sí, y departamentales, que tienen por objeto elegir sus representantes, las reinas. Por lo cual, esa garantía de territorialidad que da la elección de la reina, y de federalización también de esta fiesta, que es histórica, además, porque esta fiesta nació grande. Cano, cuando la cranea con Franco Merodelli en 1936, la piensan como una fiesta grande, ¿no?
Sí,
para promover la vitivinicultura, ¿no? Porque, porque ahora hay mucha demagogia y se habla de los cosechadores y de que nunca estuvieron presentes. La verdad que la fiesta no se la pensó tanto como un homenaje a los cosechadores, que se los merecen, sino como para promover la industria vitivinícola. Entonces nació grande.
Claro.
Por lo cual, en este caso, a diferencia de los reinados que te mencioné, el turismo y la nieve, por mencionarte dos que suspendí yo, pero además se suspendió el del agua, por ejemplo, también, sí, que lo hizo Irrigación en el 19, un año después.
Se pueden suspender, a ver, Gabriela, pero con la vendimia parece que no hay caso.
No se puede, ¿por qué?
No se puede.
No se puede, ¿por qué? Mira, yo en realidad en el proyecto de reglamento, en el artículo 2, pongo algo que no estaba en el reglamento actual, y que es, ¿qué se entiende por el Reinado Nacional de la Vendimia? Que es una institución, digamos, como si te dijera la institución de la gobernación. ¿Se entiende?
Sí.
Y que junto a las otras manifestaciones de la fiesta de la Vendimia, conforman ese patrimonio integral que es la fiesta. Esas manifestaciones son la bendición de los frutos, el carrusel, la Vía Blanca, de las reinas y el acto central. Entonces, la institución del reinado es un hito histórico, cultural, social, y es garante de esa cobertura federal que te decía de los festejos. Por lo cual, digamos, a mí lo que me preocupa es que al sacar el reinado, lo que yo no hago, naturalmente se altera la fiesta, y puede poner en riesgo su extinción, digamos. Claro. Entonces, ahí está la importancia del reinado de la Vendimia, nada más y nada menos. Porque en la historia de la fiesta de la Vendimia, la reina estuvo desde el día uno, digamos. De hecho, cuando vos lees la historia de Vendimia, te decía que se inspiran en las viñas, cuando terminaba la cosecha, en esa celebración de fin de cosecha, a veces el asado de fin de cosecha, se elegía a la cosechadora más guapa, más linda,
sí,
usar el adjetivo que quiera.
Sí.
Entonces tiene que ver con esa tradición que se lleva a una escala enorme, pero que la fiesta de la Vendimia, entonces, como patrimonio cultural, es inalterable, por lo cual, como se dijo en la Suprema Corte, para modificarlo hay que modificar la ley 6.973, hay que sentarse y discutir con expertos, con antropólogos, con sociólogos, con gente de la cultura, por supuesto, cuánto arriesgaría quitar la figura de esa.
Y además quiero compartir con vos, Gabriela, si estás de acuerdo, que este tipo de cambios tan profundamente culturales, son cambios culturales que llevan muchísimo tiempo y demás, llevan su tiempo precisamente, ¿no? No puede pasar de un día a otro y decir, bueno, esto es un acto de cosificación, más con la vendimia, vamos a hacer otra cosa porque no se acepta. Lo que está demostrando que lleva su tiempo de adaptación para que la ciudadanía lo vaya asumiendo como tal, como ocurren con las cuestiones de a veces hasta del lenguaje. Esto de avanzar así manu militari parece que no va, no se entiende.
No, por supuesto.
Ahora yo, si me permiten los docentes también, ser un poco políticamente incorrecto ¿Por qué está mal? Por la gente, yo entiendo, me parece, sin arrogarme la representación de nadie, absolutamente nadie, que no está mal elegir también a la más bonita. ¿Por qué no? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque dice, bueno, atributos de belleza, de otros tipos de atributos que tienen que ver con la ética, con la moral, con la buena representación. Sí. Hay estudios mínimos también que se requieren.
Se requieren, sí.
Bueno, esto es un todo, es un todo.
Sí, además coincide, digamos, yo voy a decirte que en mis términos objetivos no siempre la reina electa fue lo que para mí era la más bella.
La más bella. ¿Y qué es la belleza en todo caso, no es cierto?
¿Qué es la belleza en todo caso? Claro. Lo que yo debo decir, y me parece que, bueno, primero que no hay ningún antecedente de que una reina hubiese denunciado malos tratos y situación de cosificación. Esto vamos a decirlo porque yo he sido funcionario, entonces sería responsable de mi parte haber conocido una denuncia de semejante naturaleza y haberla ignorado. Por lo cual no hay esas mujeres que hoy son fueron las principales defensoras desinteresadas, porque ellas no van a poder volver a ser reinas, o sea, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, ¿por qué fueron las principales defensoras? Porque ellas vivieron esa fiesta de la vendimia como nadie, por dentro, y se hicieron responsables de defender la fiesta de la vendimia. Entonces, la verdad es que hay que entender que todas, además, son mujeres que muchas de ellas son profesionales, que bueno, tenemos de todo, ya han dado los ejemplos, juezas, intendentas, profesionales de todo tipo, y por supuesto que no, que pero bueno, yo del reglamento saqué la palabra belleza. Uh-huh. La verdad es que no hay, como vos decís, es subjetiva. Uh-huh. Y en vez de hablar de inteligencia, uno le plantea que presenten un proyecto. Con un formato de proyecto, sí. Con objetivos, con metas para cumplir, con que tenga que ver con su sociedad. En caso del reglamento que yo propongo, le pongo un presupuesto, porque si no, no se puede hacer.
Claro.
Que equivale a 15 sueldos de los que tiene la reina. Para quienes no saben, cuando la reina y la virreina de la vendimia son proclamadas,
cobran un sueldo.
Exacto, un sueldo durante ese año, porque tienen que dejar todas sus actividades laborales y escolar, y a veces educativas también. Uh-huh. Cobran un sueldo categoría 13 y categoría 10, si no me equivoco, que son las clases más altas del escalafón.
¿Cuánto de todo esto que propusiste está dentro del reglamento? Recordanos.
En realidad lo del proyecto, si bien no está incluido, se está pidiendo.
Está en discusión, bueno, claro.
Está incluido, porque vos vas a las fiestas de las vendimias departamentales, yo he ido a dos al menos, y en la descripción de la joven que se está presentando, enuncia su proyecto. Así que claro, eso está como activo, digamos. Uh-huh, el resto de las cosas, yo te decía que el reglamento que regía era bastante amplio, solamente que tenía la palabra belleza e inteligencia que se quita. Y digamos, todo lo que tiene que ver ya con el tema del género autopercibido, que tiene que ver con la Ley Nacional de Identidad, la 26.743, ya estaba previsto, porque en realidad la vendimia tiene un digesto de aproximadamente 10 leyes, y entre esas 10 leyes hay una que mandaba a, que es la 8.740, que mandaba a dictar el reglamento de la elección de la reina y la virreina de la vendimia, para que se actualizara. Eso fue en el 17, así que no estamos tan mal con el reglamento. Lo que pasa es que estamos en el medio de una tendencia internacional de eliminar reinados. Uh-huh. y en el caso de la vendimia, puedo decir, con la posibilidad magnífica que me da mi experiencia personal, de haber suspendido dos reinados de otra naturaleza, de fiestas provinciales, decirte que suspender el reinado de la vendimia podría poner en riesgo la fiesta en su totalidad. Y mi preocupación principal, puesta en conocimiento de la Suprema Corte, fue que la fiesta de la vendimia genera una enorme cantidad de empleo en el mundo de la cultura, del turismo, y de todos las prestaciones aledañas como transporte, técnico, gastronómicos, y que se pone en riesgo una gran fuente de trabajo, porque hay un debate permanente que tiene que ver con, bueno, hubo helada, los cosechadores están perjudicados, entonces, ¿cómo hacer una fiesta? Esta fiesta hay que hacerla, porque esta fiesta genera empleo para un montón de gente de otro sector de la economía, que es el sector de la cultura, del turismo,
sí, sí,
y de otros sectores,
no,
que
eso,
son restaurantes.
Eso no está en discusión. Tengo una pregunta técnica, no sé si querés meterte en ese lío. ¿Qué tiene que hacer la Reina Blue ahí en Guaymallén? ¿Cómo se va a resolver eso?
Bueno, eso va a depender más de la voluntad de la joven Logriño, ¿verdad? El apellido.
Ajá, sí.
De la decisión personal de ella. Bueno, yo creo que ella tiene una satisfacción personal, que la Corte le ha dado la razón,
claro.
Digamos, uh-huh. Y eso creo que no se lo quita a nadie. Uh-huh. No sé, yo entiendo que hubo mucho desgaste en el 2022 porque
sí.
Hubo reacciones tardías de todos los organismos del Estado, en esto voy a ser franca,
sí.
Porque digamos, no hay mucha gente que estudie profundamente la vendimia,
claro.
y todos mis pares de la política le tienen un poco de miedo a la vendimia, porque es un fenómeno que
es que es para tenerle miedo. Claro,
sí.
Tenés un monstruo ahí de 20.000
personas. Es un monstruo.
Exacto.
Bueno, lo dijiste vos, ¿sí? Yo en realidad era funcionaria cuando se cayó la grúa,
sí.
En el Teatro Griego.
Uh-huh.
Y yo dije, bueno, es que la vendimia hace rato que se nos fue de las manos.
Uh-huh.
Y fue un mensaje, porque afortunadamente no pasó nada a nadie.
Un milagro.
Pero la verdad es que la vendimia tiene casi vida propia, si me permitís.
Absolutamente.
El término. Y nadie se ha puesto a estudiarla con profundidad, por eso estos errores, esa ordenanza, que yo debo reconocer la valentía del intendente de Guaymallén, porque todo el mundo hablaba de suspender el reinado, pero nadie lo llevó a la práctica.
Sí, bueno,
lo intentó fallidamente.
Lo intentó fallidamente, y a todo eso hay que agregarle que a lo mejor, fíjate vos, hablando de Marcelino, ¿con qué autoridad puedo hablar de Marcelino Iglesias? Pero bueno, le faltó, me parece, leer un poquito más lo que está pasando con la ciudadanía. Todavía no está preparada para eso. Todavía no está preparada para eso. Por más que el Consejo Deliberante haya votado unánimemente, es lo que me parece que también entendió la Corte, más allá de la cuestión técnica,
técnica.
Vos salís a la calle y bueno, sí.
La calle, las personas, y quienes saben más de vendimia, que no se animan tampoco. Todo el mundo de la cultura tiene también una, no fueron muchos a la Suprema Corte. Yo cuando estuve ahí dije, me extraña que no haya más defensores de sus fuentes laborales, porque bueno, también están reñidos con el tema y confundidos con este nuevo paradigma, digamos, de la defensa de los derechos de la mujer, que nada tiene que ver con este reinado de la vendimia. De hecho, la verdad es que cercenarle la posibilidad a las mujeres nacidas o autopercibidas a participar en esta fiesta de la vendimia, lejos está de estar planteando una defensa.
O de transformarlo en una cosa, o cercenarle los derechos de la mujer, ¿no? Bueno.
¿Quién?
Sí, perfecto. Bueno, Gabriela.
Esa es la complejidad, y en definitiva, para ser claro y cerrar, el reinado de la vendimia es una institución que forma parte o es un componente más de un patrimonio material, cultural, intangible, que se llama Fiesta Nacional de la Vendimia, que por sus particularidades, por su envergadura, por sus años de historia, tiene todas las posibilidades de ser además un patrimonio de la humanidad, y eso nos daría una potencialidad para la marca Mendoza y para generación de empleo, por lo cual cualquier intervención en la fiesta de la vendimia debe ser profundamente estudiada por especialistas.
Con la vendimia no.
Con la vendimia no.
Sería más o menos la conclusión de todo esto.
Exacto.
¿Te puedo pedir algo muy breve vinculado con el tema del turismo? Vos que estuviste en el Emetur y que conocés bastante toda esta situación, ¿por qué perdimos 35-36% de visitantes en el último tiempo? ¿Qué pasó? ¿Mendoza dejó de ser atractiva? No se cree eso.
No. En realidad, mira, el año pasado a esta altura regía una una política nacional que era el previaje, que financiaba parte de los viajes nacionales, y eso hizo que muchos turistas se volvieran. El previaje es un sistema por el cual vos comprabas un paquete de viaje y te devolvían el 40% de tus gastos para en una tarjeta de débito que la podías ocupar en muchas cosas. Había todavía muchas restricciones para salir del país y mucho miedo por la pandemia. Parece que nos hubiésemos olvidado, pero cuando la gente estaba pensando sus vacaciones a finales del 21, la pandemia estaba ahí a la vuelta de la esquina y había muchas restricciones, por ejemplo, para viajar a Chile prácticamente imposible. Por lo cual, digo, estamos con las fronteras abiertas, con gente que no viajó y ahorró, y a pesar de las dificultades que ofrece viajar al extranjero con el dólar Qatar y qué sé yo, lo mismo ocupó sus ahorros para viajar. Mira, cuando en el 2011 cayeron las Torres Gemelas por los atentados en Nueva York, hubo una retracción de viajes por miedo. Y después de eso, el turismo tiene un comportamiento que se demostró entonces, que es que toda esa demanda retraída se reactiva después de pasado o de sentir o recuperar la seguridad o recuperar las posibilidades de viajar. Uh-huh. Porque la gente hoy, digamos sobre todo el argentino, que no tiene posibilidades de ahorrar porque ahorras y tus ahorros se disuelven, está consumiendo, y el turismo es un consumo de esos que tienen además el valor agregado de sentir que te procuran buenos recuerdos, que no es poca cosa, te ayudan con tu salud física y mental, y entonces ha habido mucho turismo, estamos leyendo noticias de que estás desbordado de Brasil, Uruguay y Chile, turistas argentinos, ahí está la explicación básica. Mendoza tiene la suerte de tener turistas todo el año, sobre todo vinculados a fines de semana largo y sobre todo a una agenda maravillosa que tiene Mendoza, con eventos todo el año que tienen que ver con el vino, y además tenemos turismo de congresos y turismo de negocios que en enero se resiente naturalmente. Mm.
Gracias, Gabriela, que tengas buen día. Fue un gusto hablar con vos.
Un gusto, que tengas buenos días.
Gabriela Testa, senadora provincial, fue titular del EMTUR y estuvo a cargo de toda esta historia durante mucho tiempo, vinculada con la vendimia, toda esta cuestión cultural.